pasan las 12. Y mientras unos almuerzan o aprovechan para dar sus vueltas, nosotros
comienzo.
Hoy arranca el tema de actualidad.
Te acompañamos haciendo radio. Entrevistas, información.
Con la voz de Uruguay, por supuesto.
¿Qué pasó, Pablito?
La corrección teñida de humor.
Generales le hace el amor a Dios.
¡No!
Y la emoción, a veces más, a veces menos equilibrada.
Si tú vas en contra de lo que sentís, te perdés vos mismo.
Se reúnen alrededor de la mesa. ¿Quién te dice? De 12 a 1 y un poquito más también.
¿Cómo anda, Maxi, querido?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo anda la gurisa?
¿Todo tranquilo?
¿Y el señor?
El Messi del PNT, por
Perfecto.
Supuesto.
Vamos a empezar a hacer un poco de justicia. Ya bueno. Que lo del mejor conductor del Uruguay no está calzando mucho. Porque vos en el fondo lo cuidás. A mí no, pero a él sí.
Ah, sí, a Palo. Cuidando a Palo, los cuidamos todos.
Muy bien. Qué buen mensaje en este momento de la historia que estamos viviendo.
Sí, qué fuerte. Bueno, me encontré con algo que es una delicia. Capaz que a Maxi le gusta más que al resto. Porque es un dato increíble.
¿El resto, Gonza?
El resto de la audiencia, ¿no? Él está metido en la audiencia, como si escuchara.
No, claro, yo ni siquiera califico. O sea, están los co-conductores y nosotros los oyentes.
Sí. Bueno, Carolina, que no escucha como productora, que es verdad, los productores no escuchan radio. Eso es algo que deben saber aquellos que estudian. El buen productor no escucha el programa al aire.
Y no porque generalmente está gestionando o lo que
contenido,
va a venir,
claro.
O...
Amigo, una de las...
Y aparte, desprecia a los conductores.
No, ese es
le
un agregado.
Le bajan el nivel al trabajo.
Pará. ¿Está saliendo al aire o está saliendo a nosotros?
No estás
saliendo. ¿Te das cuenta que quiera que estás saliendo?
No entiendo.
Yo increíble. Te iba a defender, pero hablaste 5 minutos pensando que estabas al aire y estaba por interno.
Decía que es condición necesaria eso de despreciar a los conductores, claro, para trabajar con ellos.
El productor tiene que odiar a los conductores, si no está haciendo más
yo
trabajo.
Yo discrepo ahí.
Igual les traje tortita hoy, los mimos.
Yo discrepo ahí. Hay varios tipos. Siempre el vínculo del productor con el conductor es un mundo en sí mismo. Pero no hay un único vínculo. Está el del desprecio, el de que sé que mantienen voz y caro permanentemente, pero eso ya de muchos años.
Yo en la mayoría de los bares donde trabajo.
Yo llegué y ya. No, hay también.
De los dos lados.
Yo conozco productores que laburan desde la admiración, por ejemplo.
Sí, son nuevos. Que recién entraron.
Y también
esa admiración que se erosiona con el trabajo diario, con descubrir cómo se cae ese castillo en Epic, que es el otro.
Toda la cara real de eso que se ve al aire.
¿Para dónde me pasó hace poco? Pará, déjame hacer memoria.
Pará, mientras te termino
el tercer... ¿Cómo en un año pasó del idilio a esto?
El tercer vínculo es el de el conocimiento mutuo a tal grado que ya es casi aceptado. Es como un matrimonio de 30 años de casado. Que no hay ni desprecio, ni emoción, ni es casi jugar de memoria. Él o ella ya sabe qué necesita él o ella y en qué rompe los huevos y en qué no. Sí. Entonces hay como un vínculo ahí que fluye casi en el matrimonio, ¿viste? El matrimonio ese que ya no hay emociones, pero tampoco hay tormentas. Es como que todo va...
Es que el tema ese también se mezcla, hay amistad por momentos, hay un rol de secretaría que no corresponde también por momentos, ¿no?
Sí, habría que discutir si no corresponde.
Bueno, está bien, puede ser.
Porque me parece que es parte de... Así como hay conductores que preparan sus notas, por ejemplo, y otros le piden al productor que traiga todo escrito en un papel y ellos solo leen las preguntas.
Lo y hay otros que ni les leen el papel.
Y lo de la secretaría es como discutible también. Depende mucho del vínculo. Volvemos a lo mismo, de cómo está establecida las reglas de ese vínculo.
Claro, cómo está el vínculo, pedir un café a un productor puede ser algo normal o puede ser desatar una guerra.
Sí.
No, por ejemplo, si no te es un vínculo sano, pedís un café,
claro,
que soy tu secretaria.
O puede ser una... un grado de confianza importante,
claro.
Que, está todo bien, o puede ser una muestra de poder y sujeción, que yo viví experiencias de entrada, no importa con qué conductor muy conocido, que lo primero que te decía era traeme un, anda a comprarme un refresco.
Qué excelente, eso es brillante.
Boludo, ¿no? Sí, sabes que nunca nos hablamos de esto, pero siempre pensé, Pablo disfrutaría tanto la escena, no serías capaz de hacerlo, porque yo te conozco también. No serías capaz de decirle a un pibe que entra nuevo y decirle, vos, oh, pibe, trae un refresco.
A basurear a un
boludo. Claro,
no tengo las agallas.
Y si el pibe esboza una reacción, como me pasó, que te diga, ¿vos sabés quién soy yo? Sea la segunda frase, eso serías incapaz de hacerlo, vos, Pablo. Pero disfrutarías mucho de verlo.
Obvio, me encantaría poder hacerlo, claro.
Eso pasa mucho y es jodido porque esto es largo. Es mentira eso de que el tren golpeó una vez sola, la puerta te golpeó una vez. Esto es largo. Y a los años te lo volvés a encontrar en otra posición y la venganza será terrible, Pablo.
Es más, casi todas las figuras de nuestra medianía comunicacional, la gran mayoría de los pesos pesados son despreciados por sus productores, con excepciones.
Claro, porque en realidad, pero lo que pasa es que son despreciados porque...
temática.
Porque
tan interna del medio. Radio y tele, claro.
No, a la gente le encanta saber esas cosas, no es interna. Pero en general ese odio lo fomenta el propio conductor, que en su lugar, rol de poder,
se come una película,
tiene ese vínculo de vos sos mi siervo, no un productor que labura conmigo.
Claro.
La estrella soy yo, vos sos el barro. Entonces, claro, eso va generando una acumulación de odio que el día que explota...
Claro.
Olvídate.
Sí, creo que es, también esa lógica viene como de un viejo Uruguay, una vieja comunicación, porque antes no era tan común el productor que en cualquier momento pasa a conducir. No, antes están como muy firmes los estamentos, casi castas, de el productor que iba a ser 10 años el productor de esta estrella. Y hoy en día es...
Faltaste dos veces por...
Bueno, a mí me encantaría, por ejemplo, algún día hablar... no sé si Onda Record dirá algo, pero Maika Iglesias, la histórica productora de Dolina, viste que la nombras todos
sí,
los días,
¿no? La tengo como nombre nomás, es como los créditos de
Fabiana,
Dolina siempre está.
Creo que Fabiana Segovia, la histórica productora de Víctor Hugo, que claro, no es productora, es productora, secretaria, debe hacerle tareas de la casa, inclusive, donde apagarle cuentas, cosas que... Mucho más allá de armarlo.
Yo como asistente personal.
40 años fumándose un cigarro. Que en un momento todo el mundo tiene una insanidad mental. Sea Dolina, Víctor Hugo o cualquier medio pelo como nosotros, ¿no? Porque el paso del tiempo ya sin una pareja es complicado en un vínculo laboral, es terrible.
Sí, estás al lado. O sea, tiene que haber mucha confianza y respeto. Porque ese vínculo, para que sea sano, implica que en algún momento tiene que haber un choque y decirse algunas cosas con respeto y con afecto. Pero decírselas, porque es lo que descomprime, si no, 40 años aguantando el día que te calentaste, es bravísimo.
Ya nos pasan el contacto de Maika para llamarlo a alguien de la
provincia. Maika, ¿qué tal?
Es un sorete, como parece, ¿no?
No, lo que pasa es que también...
Acá hay un punto excelente, alguien dice lo cierto. Si ganan menos y trabajas más, como para que no te odien. Ese es el principal punto. El segundo punto para mí es que siempre el productor prepara algo y piensa que ese espacio va a rendir tanto y siempre el conductor casi siempre lo vas a rendir menos.
No, pero eso es una maldita.
¿Ves?
No, pero
mirá eso... la productora, como dice, las dos cosas.
Yo ahí discrepo absolutamente. Lo que pasa es que tenés que tener un laburo más horizontal con el productor, Pablo. No te tiene que dar un espacio digerido que piensa que va a rendir y vos a arruinarlo. Tiene que ser una construcción mutua o colectiva.
Claro.
Claro,
ustedes dice, en 3 a 0 no lo hacen, ¿verdad? Con Vicky, que hoy está en su cumpleaños.
Es verdad, gracias, feliz cumpleaños para Vicky.
No hay también, ¿no? Ahí hay castas, ¿no?
No. Porque, no, ni ahí. La verdad que si hay algo que tiene el profe es que jamás pone el arriba de la mesa. No, nunca lo vi. Ni siquiera conmigo y con Jorge, que en un momento éramos medio indomables. Imagínate. Ahora que está viejo, mucho más tranquilo.
Sí.
No, pero también ahí hay otra cosa que es que muchas veces la construcción hacia afuera de lo que parece un conductor. O sea, por ejemplo, Pablo, vos pareces un sorete hacia afuera.
Sí.
Y sin embargo, sos un buen tipo y un buen compañero.
Bueno, si me conoces poco.
Yo te trato de dar para adelante. No, te quiero decir, muchas veces la imagen que tiene la gente hacia afuera de alguien no es la que tienen sus compañeros. Tengo un par de nombres públicos, se me ocurren.
Nombres que Pablo no tiene temor en dar.
Sí, lo voy a decir. Celso es un tipo que mucha gente le tiene rechazo por su imagen pública. Y sin embargo, los compañeros que logran con él, nadie te hable mal.
Es de los más queridos de Tenfield.
Exactamente. Y de esos hay varios que hacia afuera. Después hay otros que se ratifica.
Cacho de la Cruz, por ejemplo, toda la gente en Canal 12.
¿Sabes qué?
Hay que apagar el paso del tiempo ayuda.
Entendí mal la letra, una letra, y pensé que estabas hablando de otra persona.
No,
porque también hay otros que tienen una imagen bastante rechazada públicamente y en la interna pasa lo mismo.
Ah, bien.
Gente que no tiene tanto huevo.
No, es que temo agarrado y no quiero enchastrar
No.
Acá otros dicen.
O capaz que te lo. ¿No? Capaz que.
¿De acá adentro decís?
No, no, de acá jamás. Acá somos todos buena gente.
Claro, yo de Cacho no sé, porque yo ya entré cuando Cacho ya no estaba, pero y el paso del tiempo cura todo, ¿no?
Sí,
es como cuando alguien marcha. Cuando uno se muere, pa, qué fenómeno.
Igual.
En su momento era el productor, pero no digo visceral.
¿Sí?
Sí, claro.
Ah, mirá. Y ahí no tenías miedo de errarle y no le diste el nombre.
No, porque no se puede defender, es un infame.
No, te puedes para demostrar a la Maxi que todo eso que ha construido es todo mentira, eso que no tenés filtro. Lo que pasa es que vos tenés un filtro corrido, pero sabés dónde va el filtro igual. Vos corriste el filtro porque rinde, pero no.
Cierto. Bueno, pará, volviendo del paréntesis, porque iba una noticia.
Tremendo paréntesis.
No, no, sí, no, el bloque, paréntesis.
Vamos a una noticia que es más corta que el paréntesis.
Sí, va a ser mucho más corta. A ver. Que en todos los diarios argentinos hay abundante espacio porque hoy cumplen 10 años de la muerte de un Néstor Kirchner, ¿verdad?
Sí. No, y además hay mucha cosa pública ahí.
Claro, hay un quilombo si era la parte de la habitual. Y me encontré con una noticia increíble que escribe Matías Bauso en Infobae, ese portal formidable realmente. Y me di cuenta de otra cosa que también desconocía, porque hoy hace 50 años de un premio Nobel argentino. Yo dije, pa, ¿premios Nobel? ¿Cuántos tendrá? Yo pensé que tenían solo uno.
No, tienen... Por lo menos
que era Pérez Esquivel, Nobel de la Paz en el 80, sí. El más célebre. Y tiene 5 premios Nobel Argentina.
Ay, le erré por uno.
Tiene, en 1936, Carlos Saavedra Lamas Lomel, el de La Paz. Me impactó eso. En el 47, Bernardo Houssay, así no sé si pronunciaré así, Nobel de Medicina. Después César Milstein, Medicina en el 84. Y en 1970, Luis Federico Leloir. Leloir,
¿el como del el parque Leloir?
Debe ser pariente lejano. Entré a buscar la historia del parque Leloir y no encontré el vínculo. Parque Leloir es donde vive el Indio Solari, ¿no?
Y donde está Del Cielito Records, una de las de los lugares de grabación de discos más emblemáticos. Casi todos los discos de los 80.
Los Piojos, por ejemplo, también.
Del Redondo, de Sumo, se grabaron todos ahí, de Bersuit.
Claro. Bueno, y hace 50 años de que Luis Federico Leloir ganaba el premio Nobel de Química, según dice Infobae en un colgado. Y es impresionante porque cuenta varias cosas de este tipo, ¿no? Que murió con 83 años y lo compara un poco con la poetisa Gluck. ¿Vieron ese artículo que salió hace unos días? El último premio Nobel de literatura,
sí, Luis Gluck,
que en 15 minutos vendió más libros que en 20 años, porque al ser una poetisa no conocida,
claro,
era ínfima en la editorial, gana Nobel y es un boom, ¿no? Y el
le ha pasado a varios eso. A Pamuk le haber pasado, a Jenny.
Sí, Pamuk era mucho más conocido. Hay otros, por ejemplo, con los poetas pasa mucho, con Thomas Trastromer, el sueco.
Pero no, no, pero no decís que igual vendió más en ese lapso que en su vida.
Vendió mucho más. Quizás que en la vida sí, pero ahí tenés como gente que llegaba mucho más.
Más alto, decís,
Pamuk, sí.
Claro. Bueno, Jelinek, capaz que.
Jelinek, sí, puede ser que abrió mucho más.
Este tipo gana el Nobel y al día siguiente van medios. Por primera vez hay periodistas en el instituto donde trabajaba y totalmente no le interesaba a nadie ir a cubrirlo, ¿no? Y él le preguntan, ¿y qué se siente? Dice, es la frase brillante, dice, gané algo muy importante, pero perdí mucho, la tranquilidad. Hoy, por ejemplo, no pude trabajar. Está re quemado.
Casi como un capucho en el estudio jurídico, claro, recibiendo periodistas.
Claro. Después cuentan algunas cosas de su vida, que era un tipo muy... no es avaro la palabra, ¿no? Acá lo califican como espartano, en el sentido de que no tenía gastos, siempre entraba a las 9 y se iba a las 18. 12 por semana, todo el laboratorio, almorzaba una hora, todos juntos, como una especie de camaradería, y otros días hacían a modo de conferencias o exposiciones en los avances que iban desarrollando en la semana. Y hay una foto icónica de la revista Gente en el 70, donde está con un delantal gris, gastado, hombros encorvados, un jean raído, zapatillas con agujeros, apoyadas en un cajón de manzanas vacío, y la silla de madera toda podrida al punto tal que el tipo la toca con alambre para que no se le abra. Entonces, claro, era el ícono también de un premio Nobel de química. Acá está la foto de la silla. Es como silla de mimbre, alta, hecha carozo, ¿no? Una silla de paja, aparte, muy simbólica, ¿no? Tenía un fitito turquesa, un Fiat 600 que casi siempre lo dejaba tirado. O sea, un hombre que no tenía muchos gastos, ¿no? Pero cuenta una cosa que es lo que más me llamó la atención y que se asocia a la receta dispersa. Que hizo dos comprobaciones científicas maravillosas. Un invento y una con su esposa de toda la vida, ¿no? Un día la mujer, él estaba leyendo ahí en la casa y ve que la mujer agarra una maceta, le pone una aspirina y agua. Y le dice, pero ¿por qué estás haciendo eso? Porque me dijeron que las plantas con aspirina tienen más vida útil. No, se queda pensando. Al día siguiente aparece con dos macetas, dos plantas, y a una le pone una
aspirina. Y a la otra no.
Y la otra no, y comprueba pocos días después que las dos plantas tenían la misma vida útil.
Y arruinó.
Viste, amor, otra vez la ciencia vuelve a darle la espalda a la,
al mito.
Al mito, exactamente. Pero el cuento que es fuerte es que el tipo hace un invento gastronómico. Uh-huh. El premio Nobel se da por un invento que ahora lo voy a encontrar, que es impresionante, ¿no? Es, el tipo decía que era incomprensible poder explicarlo brevemente, pero hace referencia a los nucleótidos de los azúcares y su influencia en el metabolismo de los hidratos de carbono. Uh-huh. Eso fue el motivo del Nobel en el 70. Pero el loco lo que inventa es en Mar del Plata, en un restaurante llamado Ocean. Otros dicen que es el Golf Club de Mar del Plata. Mediodía, y estaba cansado de comer los langostinos con mayonesa. Entonces, ¿qué dice vos? Pasame lo que tengas a mano, de aderezo, salsas, tráeme lo que vos quieras.
Yo le retiraría el Nobel por ese invento. Lo veo venir y yo se lo sacaría. Pero claro, bueno,
pues ya, la pista estaba...
Tu rostro tornó hacia la indignación, Maxi.
Le traen varios platitos pequeños, le traen varias cosas, entonces el loco agarra frasco de mayonesa, frasco de ketchup, tabasco y coñac. Y ahí hace mitad mayonesa, mitad ketchup, un chorrín de tabasco y unas gotas de coñac. Y así nace, según dice la leyenda, la salsa Golf.
Hay que sacarla en Nobel, estoy contigo. Qué salsa detestable la salsa
no,
Golf.
No, es excelente.
No,
la salsa
es una porquería.
Golf.
No,
es desoladora.
Me fascina la salsa Golf.
Es desoladora, igual.
Es aberrante comprarla hecha. Eso sí, es una señal de un desgano.
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto.
Como el exceso, claro.
No, no, ya es. No puedo mezclar eso igual, con un tenedor.
No, no, nunca probé la hacer de la versión original de Luba, no, que capaz liate, que tiene no. Un jeito más con ese tabaco, pero igual.
Claro, yo tengo un problema con la ketchup.
Sí.
Que no puedo. O sea, para mí la ketchup y el refresco sabor naranja son cosas que si después de los 12 años te siguen gustando, hay algo que está mal. Sí. O sea, son productos para la infancia. Que un niño de 10 años te pida la hamburguesa con ketchup y un refresco sabor naranja, está bien. Que a los 45 años comas ketchup y sabor naranja, está mal. Mm. Hay algo que está mal en tu vida. No sé, Maxi, si...
Estoy completamente de acuerdo.
No esperaba menos.
En los pocos almuerzos comunes que hemos tenido, lo hemos discutido al ver a un compañero cometer un acto de violencia sobre una joven milanesa. Sí. Embadurnarla. Por supuesto.
La embadurna en mayonesa y ketchup. Hace como una golfa en el momento, pero además le pone chorros de limón arriba. Es una cosa que...
Está agarrando.
Que además como pone la ketchup y la mayonesa primero, quedan los charcos de limón, nunca absorbe nada. Es una cosa...
Sí, bueno,
tiene que ver aparte porque es uno de mis enemigos la salsa Golf, debo decirlo. Y hoy voy a hablar de otro de mis enemigos, porque voy a hacer una sección que se llama Conoce a tu enemigo.
Ah, mira.
Y voy a profundizar en las cerezas al marrasquino.
Ah, me vuelven loco también.
¿Para qué tienen? ¿Qué, nos quieren derecho a reclamar? Un tipo que ama el jamón con melón, ¿qué quiere? Su plato de preferidos. Y en la única de todas esas que la gente detesta y yo estoy contigo espalda con espalda es la frutilla con saltillí, que el otro día tuvimos que defender solos. Claro. Porque esos clásicos...
Pero esta pavada del modernismo gastronómico, ¿qué es esto?
¿Qué se cree? Claro. Derecho a réplica, pide Fabri. El Centennial.
Sí, sí, señor. No saben el mundo que se están perdiendo.
¿Ese es tu derecho a réplica? ¿Ese es tu argumento?
Ese es el argumento. Yo ese mundo lo conocí a los 8 claro. años. Es
pero para una pregunta, Fabri, para la audiencia. Sí. ¿Por qué la milanesa le echás como si la fueras pintando, como si fuera una capa arriba, en vez de poner una montaña e ir bajando?
Claro, que además te la ablanda, ¿no?
Es más práctico.
Claro, más rápido.
Claro. Alguien que te da una respuesta gastronómica.
Hay que pensar, realmente el Fabri usa la milanesa como lienzo. Es como una especie de Jackson Pollock de la chanchada que le tira toda la salsa arriba, pero después prolijamente la tapa y hace de una capa.
Y tiene otro acto que es muy raro, y es que nunca saca la milanesa del colchón de papas. Te las va como escarbando. O sea, sos un jerop, digo, perdón. Sos un vago.
Es que si no puedo usar plato, evito usar plato.
O sea, necesito usar plato para no lavarlo. Le pones la ketchup y la mayonesa arriba porque te queda más cómodo. Y metés las papas de abajo.
Pero las papas se pinchan y acompañan.
Claro, vos pinchás y ya va con la papa, va con todo.
O sea, todo lo sintetiza en la practicidad.
Está perfecto.
Cuando el hecho gastronómico pasa por un montón de otros lugares antes.
Me gusta el refresco sabor naranja y me gusta el ketchup. Si me hubieras avisado antes, me ahorraba el psicólogo que sacó la misma conclusión que vos, Gonzalo. Pero él me cobra, dice el otro. En realidad, yo recuerdo a mis padres ver comerlos. Salsa de golf en mi casa se comían con dos cosas nomás. Una cosa que he vuelto a comprar porque son una maravilla, aunque dan un laburo chino, pero 50 pesos la docena para un copetinazo un fin de semana rinde, que es el huevito de codorniz.
Ah, sí. Yo soy muy amigo de Huevito Corneto.
Yo juego claro. también.
Pero ahí qué compro. Laburo da pelar, ya una mierda. Y una mojada con un salsa huevo.
No. Los 50, tirate los 50 pesos en un leve acto, en un pequeño acto.
Y después, recuerdo, hoy ya creo que es prohibitivo por el precio, pero en su momento, mis padres cada tanto yo los voy a comer espárragos con salsa golf. Uh-huh. Mojados, como si fuera un palito así.
Nada que lleve salsa golf puede ser.
Es glorioso la salsa golf.
097-441-442.
Aparecen enormes defensores de la ketchup, sobre todo, que dicen que llegó a mi vida, dice uno, con el desembarco de McDonald's en Uruguay en los 90. A ver qué más. Apoyo a Pablo Gonzalo de otro planeta, pero no sé en qué me apoya, ¿no? Palmitos con salsa golf, clásico. Otro
tercer enemigo declarado en mi vida, el palmito. No,
estoy contigo, estoy contigo a morir.
Es
el palmito.
Excelente, Maxi, palmito, por favor.
Me haces acordar a vos mismo el otro día cuando dijiste: yo, en general, tiendo a la libertad casi absoluta para los demás, pero el palmito es algo que prohibiría. El otro día no me acuerdo en qué tema citaste es la misma frase.
El palmito, oh.
No, es horrible.
Claro, lo frito con el ketchup va muy bien, ¿no?
Salsa golf
con langostinos, ahí se justifica.
Pero aparte, lo otro que te voy a decir es: si no hubiera otra salsa, pero existiendo la mayonesa y la mostaza, la ketchup no debería ni picar.
Pero es mucho más sana la ketchup que la mayonesa, dicen los nutricionistas.
No estoy hablando de ese componente, estoy hablando del sabor. Igual la mostaza para mí le pasa el trapo a todos, pero eso es muy personal.
Gonzalo, los camarones a la milanesa se comen con salsa golf, obligatoriamente, dicen por acá. Sí, cómo me gusta la cereza, ahora vas a hablarla, pero la cereza con queso... Me vuelve loco.
Quiero arrancar con eso.
Me fascina.
Quiero meterme cuanto antes en tema para
antes, déjame decir que llegaron los descuentos con los amigos de Viasono, porque llegó la Viasonoff, descuentos que van del 10, 20, 30 y hasta un 50% off en todos los productos. Y además, si tenés Santander, tenés un 15% de descuento adicional. Así que dense una vuelta y aprovechen a transformar el hogar con la Viasonoff, que va solo hasta dentro de 4 días. Termina el 31 de octubre.
Y yo, más allá del PNT, te digo algo que para mí es así siempre y es...
Sí.
La gente gasta mucha guita en muchas cosas que son mucho menos importantes que el lugar donde duerme todas las noches.
Por ejemplo, en ketchup.
Por ejemplo, en ketchup o en salsa golf, o en palmitos, o en cerezas.
¿Qué género? Porque muchos dicen, pero no se llaman los chetos. ¿Es la ketchup o el ketchup?
Yo le digo el ketchup.
El ketchup. Yo digo el ketchup.
Pero Gonza me parece que está muy mojado por lo argentino. A mí no suena argentino, es la ketchup.
En México le dicen
como
la ketchup.
Play, claro. Ahora no,
no la porque play. Es la salsa. Bueno, decís el mayonesa o el mostaza. Los cagué con el idioma.
Pero mayonesa termina en nada.
No, son todas salsas. Salsa es femenino. Es la ketchup, la mayonesa, la mostaza.
Pa, lengua.
Yo dura pena la cocinero salsa.
Mirá cómo cambió de tema urgentemente. No vale cuando no tenés argumentos cambios de tema, Pablo.
No, es que no creo que sea válido el argumento.
Pero por ejemplo, chimichurri no es salsa para vos.
No.
Claro. Bien, Max, es una salsa. Adentro.
Por supuesto. Está la criolla y el chimichurri.
Estabas entregado y resurgiste. La criolla y el chimichurri.
La salsa golf se llama Mil Islas en el Resto del Mundo. O Thousand Islands. En Brasil, Molho Rosé. Qué cosa hermosa, ¿no?
El brasilero. Yo igual para mí en Brasil se come el molho de ají, ese que usan ellos, que está siempre en las mesas. Es como el tabasco de los brasileros, digamos.
¿Y la barbacoa tampoco la abrazan?
La salsa barbacoa con alguna con cerdo, por ejemplo.
Un poquito más de cariño. Que
sí, con algunas cocciones particulares sí la llevo. No, nunca untada cruda después, ¿no? O sea, me gusta para cocinar, por ejemplo, un cerdo, ponerle barbacoa.
Sí, señor. Bueno, y si quieren, pensando en esto, ¿no? Yo saldría corriendo ahora a la esquina de General Paz y Coimbra para levantar un auto y salir a comprar kilos de salsa golf. Siempre comprando por un lado y por el otro los dos aderezos.
Para que los dos PNT además puedan.
Exacto. Y si buscan un auto y quieren ir a esa esquina, tengan presente que Renato Conti ahí te atiende. El propio. Porque ustedes dicen, ay, qué linda marca. No, hay un ciudadano adentro con un corazón enorme que sale y te atiende él, o si no está, uno de los muchachos en unos crá. Atención personalizada, servicio para autos 0 kilómetro o usados. Renato Conti está en General Paz y Coimbra o en su web renatoconti.uy, porque Renato Conti es la marca de tu auto.
¿Sabés que jugando así no perdías con el Real Madrid el otro día? No sé qué te pasó. Jugando así no perdías.
¿Por qué? Ah, por el clásico, decís, está.
Bien, nos metemos en la... Quiero la
hay gente enardecida ya, ¿eh? ¿Sí? Porque están las tribunas de defensores de salsa golf. Y ahora van a arrancar los defensores
de la cereza. Claro.
No, la cereza no puede defender.
Men Bandero.
Ya ese aspecto, como estar dentro de ese frasco de plástico infame, en un líquido acuoso que uno no sabe qué es.
O la aceituna
y lo saca, y lo sacan con un cucharón. Como, es por favor.
Bueno, ahora en la columna vamos a ver cómo nació ese ese almíbar pasado de dulce de la cereza. Y cómo la cereza dejó de ser cereza y pasó a ser esa cosa que conocemos como cereza enlatada.
Acompañamos tu almuerzo. O entorpecemos tu digestión. Vos ves. ¿Quién te dice? Ni chicha ni limonada. Justito en el medio. Al mediodía, ¿quién te dice?
Los antiguos incas le daban de comer la quinoa.
¿Qué une a la quinoa con Akira Kurosawa? Progreso del 89 y Rafael Acarra. Nada, la verdad que no tienen nada en común. Pero a veces la comida es más que comida. Y para eso está la receta dispersa. Comida, diversión y arte.
Bien, nos metemos en esta columna titulada Cerezas, Ley Seca, Abejas Rojas y Marihuana.
¿Cómo? ¡Ah! ¡Qué buen título!
Y que...
Repita, por favor,
Cerezas, Ley Seca, Abejas Rojas y Marihuana. Y es parte de este ciclo que acabo de crear hoy, que se llama Conoce a tu enemigo. En este caso, los bocaditos de queso con cerezas al marrasquino. Que
hoy ceno eso en su
¿Por qué arruinar un buen queso con esa bolita roja azucarada? ¿Por qué empetrolar un queso colonia con esa marea roja y almibarada que sueltan las cerezas industrializadas? Bueno, yo tengo un gran respeto por la cereza fresca, por la cereza en conserva, que de vez en cuando conseguís en la vuelta. La fresca, en esta época aparece, hay algunas chilenas sobre todo, podés conseguir frescas y también buscar mucho. Sí podés encontrar en conserva... tradicionales, sobre todo con alcohol, me gustan más que las almibaradas. Pero entendamos qué implica la cereza industrial, la cereza que viene en lata, la llamada cereza al marrasquino, la que suele arruinar quesos con su palito arriba en las fiestas. Obviamente, lo primero que hago es remitirme a Harold McGee, hombre, esta eminencia de la química alimentaria, de la relación entre los alimentos, su historia y su ciencia. Y quien mejor interpreta a Harold McGee, sin dudas, es Pablo Fabregata, así que le voy a pedir que lea ese texto.
En la moderna versión industrial se usan variedades de carne clara que se blanquean en dióxido de azufre y se guardan en salmuera hasta que se necesitan. Después se les infunde almíbar de azúcar, se colorean de rojo cereza, se les da sabor con extracto de almendras y se pasteurizan. Después de todo eso, lo que queda de la cereza original es principalmente su esqueleto, las paredes celulares y la piel.
Bien, eso es lo único que queda
de la cereza. Con la idea de cenar eso hoy.
Estamos hablando entonces de cerezas blanqueadas, dióxido de azufre, que ojo, el dióxido de azufre también se usa en muchos productos alimenticios, está en las cervezas, en algunos vinos y demás, salmuera, almíbar para endulzar lo que antes tenías en salmuera, colorante para darle color a eso, a lo que le sacaste de color, y saborizante para darle sabor a algo, porque eso no tiene ningún tipo de sabor, o sea, estás años luz de eso. ¿Cómo llegamos a algo tan lejano de una cereza? Porque hoy en día, aceptemos, lo que consumimos de cereza es ese tipo de cereza. Es muy difícil ir a la cereza fresca.
Sí, me acuerdo ahora, perdón el paréntesis, pero Fernando Vilar, en algún programa hace poco, de los algo que decir, o no sé si sonríe, contó que cuando vuelve a Portugal, después de 50 años, que él vino de chico, ¿no?, a Uruguay con la madre, vuelve a Portugal, y que el recuerdo que lo parte es sentarse a comer cerezas de ahí. Dijo, esto es el recuerdo de mi infancia, y me estoy dando cuenta que es otro producto.
Bueno, ¿no te acuerdas en Moscú? En Moscú te las venden, viste, como en las frutillas en esta época están en los cajones, en las esquinas, te las vendían las cerezas, y para mí, o sea, yo nunca había comido eso. Probé la cereza tal cual en el Mundial.
¿Y cómo pasamos de eso a esto? Bueno, Amy Stewart es la autora de un libro que traje varias veces, que es Botánica para Bebedores, que sigue el rastro de distintas frutas, plantas que terminan usándose en bebidas. Es un gran libro que se consigue en librerías, lo editó Salamandra. Y cuenta, en un lejano y alcohólico pasado, una cereza al marrasquino no era un horror reseco y artificial endulzado hasta la náusea. Era una cereza ácida, aprieta y oscura, llamada marasca, ¿no? De ahí viene marrasquino, que crecía especialmente bien en Croacia, en torno a la ciudad de Zadar, ¿no? Era la Prunus cerasus, variación marascus, ¿no? Ese era el tipo de cereza. ¿Mira? De ahí viene lo de marrasquino. Croacia tenía esa tradición de fermentar las cerezas marascas, este tipo de cerezas, con un poco de azúcar para obtener un licor, el marrasquino, ¿no? Que se vende como licor aparte hoy en día, el marrasquino, uh-huh, o como conservante de la propia cereza. Estamos hablando de una zona conflictiva de Europa y obviamente a principios del siglo XX pasó de todo por esa zona, sin duda las dos guerras mundiales y un montón de conflictos entre medio. Ya en la Primera Guerra Mundial un montón de productores se aprovecharon la Primera Guerra para irse a Italia. Se llevan los esquejes de los cerezos, plantan las cerezas en Italia y llevan la tradición de hacer las cerezas al marrasquino originales en Italia. En Luxardo es quizás la gran firma de cerezas al marrasquino del mundo. Tiene un gran nombre, Luxardo, a mí ya me suena automáticamente, claro, suena bien. Suena bien. Como marca está preciosa.
Suena prestigio.
Sí, es la destilería de cerezas más célebre del mundo. Sobre todo hoy en día se venden mucho los licores, pero también las cerezas. Y aguantó hasta la Segunda Guerra Mundial, la familia Luxardo en Croacia, en Zadar. Después de los bombardeos, 4 días de fuego toma la destilería, porque claro, está llena de alcohol. Queda un solo Luxardo vivo, de los que manejaban la fábrica queda uno y ese se va a Italia. Ahí pone cerca de Padua la destilería Luxardo, que es la que hoy en día se convierte en una de las más importantes del mundo. Increíblemente,
yo estoy viendo el dibujo de las latas, dicen Made in Italy y te ponen The Original Marraschino.
Exacto.
Cherry, como si lo andas llevando, claro.
A mí me sorprendió ahora viendo de dónde estaba Luxardo, de que estuve creo que a medio kilómetro de la fábrica.
No,
y nunca
no sabías.
Porque yo había ido, esto es cerca de Padua, en un pueblo que se llama Bo, con B corta y O, y yo había ido a una bodega cerca, Camanín, y estaba a medio kilómetro, podría haber conocido el epicentro de la cereza mundial. Ahora, entre tanto, ¿qué pasaba en Estados Unidos? Se usaba otra variedad de cerezas más grandes, no la marasca, y se usaba un sistema industrial similar al actual, ¿no? Este que describía Maggie, que además incluía carbonato de calcio para endurecerla, porque quedaba como una papilla de celulosa de la cereza. Claro. Entonces le encajaban salvajismo para darle forma a cereza.
Peor, ¿entendés? Te vas ahondando.
Sí. Y después, bueno, estamos hablando de principios del siglo XX, una especie de alquitrán, la coloreaban, una cosa mucho más rústica. La ley seca llevó a demonizar las cerezas al marrasquino. Y acá es donde se da el gran quiebre que quizás haya cambiado la historia de la cereza y nos lleva a lo que es la cereza de hoy en día. Eso lo describe Amy Stewart en el libro y lo lee la voz del Uruguay.
La Liga Antialcohólica emprendió una campaña contra las cerezas europeas empapadas en licor, a las que acusaban de todos los males. Defendían, por tanto, a las que estaban tratadas químicamente sin alcohol, que definían como cerezas norteamericanas, sin sabor extranjero y no involucradas en alianzas extrañas. Gracias a su campaña, las auténticas cerezas marasca en licor puro se convirtieron en algo asqueroso en la imaginación de los norteamericanos. Y en cambio, las cerezas decoloradas y teñidas les parecían algo sano.
Mira. Desde ese momento, gracias a la ley C, que un poco después, en 1940, se permite que cualquier cereza pueda llamarse al marrasquino. O sea, cualquier tipo de cereza con este proceso industrial que no tiene que ver con el original, se puede llamar
la denominación de origen.
Y hoy es la que tenemos en el supermercado. O sea, esta cereza a la que se le vacía cualquier tipo de contenido, forma y color y se convierte en esto que hoy decora nuestros quesos y enamora a Pablo.
Qué capacidad de arruinación gastronómica que tiene el gringo, ¿eh? Ah. Bueno, dale, sí.
Ahora
mira, justo otra persona dice: mi madre era portuguesa y mi padre, durante 50 años de casados, le compraba cuantas cerezas veía en plaza. Y según ella, nunca probó una igual a la de su niñez. Exactamente, mismo.
Pero bueno, se puede encontrar todavía gente que en Uruguay que tiene cerezas, que cultiva y que vende, y también que vende sobre todo en conserva. A mí, por ejemplo, me gusta en Nueva Albesia, una de mis mermeladas favoritas es de los fundadores de Nueva Albesia, la marca. Y la de Frutos del Bosque tiene cerezas y es una maravilla.
¿En serio?
Sí, sí. La sabor Fruto del Bosque. No sé si hay alguna específica de cereza, pero de Fruto del Bosque sé que tiene como el toque justo. Ahora, después de la tanda, quiero leer una crónica que apareció en el New Yorker, que está en una antología de la mejor escritura gastronómica de Estados Unidos de 2019 y que tiene como centro a un productor de cereza de Brooklyn, a las abejas rojas y marihuana. Todo eso va a venir después de la tanda. Antes, tengo un aviso personal para dar. Yo nunca doy aviso personal, pero...
Estamos una. Es parte de la sensualización, Maxi.
Mi propio PNT. Mañana me invitó el Oliver Pisciotano, nuestro sommelier de cabecera. Sí. Estuvo dando un ciclo de charlas en el nuevo café del Teatro Estela. Y para la última me invitó a mí, eso va a ser mañana, a las 7:30 en Espacio Café y Teatro del Estela. Pueden conseguir información en wine.secret en Instagram. Y vamos a hablar de la constelación sensorial del vino. Vamos a hablar de vino y olfato, de la astringencia y el vino, algunas cosas que he hablado varias veces en distintas columnas, unirlas con Liber a través del vino. Así que bueno, pueden entrar ahí a wine.secret. Excelente. Y averiguar, porque ahí también hay degustación de vinos con Liber, algún alimento y bueno, lamentablemente mi charla.
No, por favor, va a ser un gran complemento. Ya viví, bueno, ahí nació la otra Uruguay, no me acordé. En la única vez que fuimos juntos una degustación de Liber.
La creadora de la POM, me muero. Voy.
Lo sabremos mañana.
Una hora puede ser mucho tiempo o pasar volando. Todo depende. ¿Quién te dice?
Siempre nos llama la atención que cuando se habla de algo, aunque sea muy específico, aparecen personas vinculadas a... Y este es un ejemplo increíble, ¿no? Porque hablás, Maxi, de las cerezas. Y tenemos a alguien de la audiencia que dice... Tuve la oportunidad de trabajar haciendo la temporada de cerezas en Tasmania. ¿Ah? Eran de las mejores del mundo. Todas exportaban a los chinos con plata. Las cerezas tenían como mínimo 33 milímetros. Una locura, o sea, una bola. No se imaginan las panzadas que nos dábamos. Entre 1 y 2 kilos por día. Pasé de odiarla a que sea mi fruta preferida, dice este oyente. Y manda la foto, que es una belleza. Dice, si tenían una fallita o se les caía el palito, las tiraban. Tenían que llegar a China en perfecto estado. Mandan la foto, claro, tienen un color mucho más violáceo de las rojas, estas fluorescentes que vemos nosotros, ¿no?
Esas son las que te vendían por la calle en Moscú. Exacto. Que te las tiraban por la cabeza. Pero aparte es otra galaxia, es otro sabor, o sea, no tiene nada que ver con lo que probaste nunca en tu vida.
Qué belleza. Yo vengo ahora con una, les decía, una crónica del New Yorker de 2018 que se llama La vida secreta del magnate del marrasquino, que me cautivó y es, me parece, el cierre justo para esta columna. La crónica arranca, es de Ian Fraser, está en inglés, la pueden encontrar en The New Yorker, pero se sitúa en el verano del 2010 en Nueva York, el verano más caluroso del que se tiene medida en la ciudad de Nueva York. En el barrio de Red Hook, en Brooklyn, comenzaron a aparecer abejas rojas, lo cual generó un poco de pánico. La miel de las abejas también era roja. Solo hacía un año que era legal en Nueva York tener abejas en la ciudad. Durante la administración de Giuliani se había prohibido tener abejas. Un año anterior, en 2009, se levantó la prohibición. Dicen que igual la gente tenía como las azoteas media encanutadas, los apicultores, digamos, urbanitas, locales. Uh-huh. Pero bueno, a partir de ese momento se entró a permitir.
Qué bizarro eso.
Y claro, al año que arranca eso, de pronto empiezan a volar por Nueva York abejas rojas y ya se están agarrando la cabeza, pues digamos, van a volver a prohibirlo. Se tomaron muestras de la miel para ver de dónde venía ese color rojo, o sea, que habían consumido las abejas, y apareció FDIC rojo número 40, un colorante apto para alimentos que es un ingrediente del jarabe de marrasquino, utilizado por la fábrica Dell, que era una fábrica de ese barrio, de Red Hook. La fábrica esa pertenecía a los Mondela, italianos que habían llegado desde Nápoles hacia tres generaciones. El viejo Mondela era un panadero que estaba podrido laburar 7 días a la semana. Entonces se fue a Estados Unidos y dijo, yo largo la panadería, yo no quiero ser esclavo del horno. Me la rebusco y empezó con las cerezas. Arrancó con una receta de cerezas de conserva, la vendía con su hijo, le entró a ir bien. Utilizaban una receta secreta que incluía azúcar, ácido cítrico, colorante rojo y un proceso de curado que nunca sometía la fruta a agua caliente. ¿No? Recuerdan cuando dijimos la industrializada que se blanquea en agua caliente. Eso permitía que quedara crujiente la cereza, o sea, no es esta...
Esa blanduzca.
Esa cosa blanda arriba del queso que nombra Pablo. No, mantenía la cosa crujiente. Toda la producción fue hecha en lotes pequeñas, hecha a mano, con lo cual el viejo Mondela laburaba 7 días por semana. O sea, su sueño de ir a América y laburar poco no lo consiguió, pero creció económicamente, pusieron una fábrica, de a poquito se fue haciendo un nombre. Arthur, el nieto, se formó para trabajar en Wall Street, con la idea de no pasar ni cerca de la fábrica, ¿no? Ya tercera generación, segunda generación, no quería saber nada del negocio familiar. Su padre muere de un infarto y no le queda otra que hacerse cargo de la fábrica. Se hace cargo, empieza a mecanizar el sistema, se expande por todo Estados Unidos, mete una fábrica más grande, esta, la fábrica de Red Hook, y se convierte en un tipo, por un lado, muy cerrado, ni siquiera las hijas le contaban nada. Cada vez que las hijas en la casa le preguntaban algo, al parecer que me estás entrevistando, ¿qué quieres saber? Tipo muy reticente, pero a su vez un tipo muy admirado en el barrio porque estaba todo el día en la fábrica, pero le daba laburo a expandilleros, expresos, gente que estaba en la mala, en la vuelta, les inventaba un laburo en la fábrica. Entonces era un tipo referente barrial. Cuando vienen los apicultores a hablar con él por la cuestión de las abejas, el tipo los recibe bien, le busca la vuelta, ¿viste? En vez de exterminar las abejas, él dice, vos, pensemos juntos cómo sellar la fábrica. Quedan enamorados los apicultores de Mondela, de la generosidad, pero también queda prendada la policía, porque hace mucho la policía sospechaba que él plantaba marihuana en la fábrica, que tenía un tapadero en la fábrica de cerezas de plantas de marihuana. Gracias a esto, a que el foco público fue sobre la fábrica, la policía consiguió una orden judicial para entrar a la fábrica con una orden por el mal manejo de residuos.
Como una excusa.
Una excusa porque dice, bueno, está, eso no va a permitir ver los planos, entrar. La policía entró con esa orden. Mondela se puso extremadamente nervioso porque entraron un martes en horario de laburo normal de la fábrica, ve que entran con órdenes para revisar todo. Cuando empiezan a revisar unos estantes, descubren una falsa pared. Mondela, muy nervioso, agarra, pide para ir al baño, se va al baño, se encierra, pide que le traigan a su hermana. Del otro lado viene la hermana, le dice, cuidá a los chicos, y se pega un tiro.
¡Pá!
¡Así nomás!
¡Así nomás! Mientras la policía esperaba la orden para entrar a la falsa pared.
La de Alan García, claro.
Patean la pared, del otro lado encuentran 100 plantas de marihuana, $130,000, una colección de autos de lujo, que incluía un Bentley y un Rolls Royce. Pero claro, está bien. Eran 100 plantas de marihuana, pero él tenía una fábrica millonaria de cerezas. Claro. No era tanto dinero. Está bien, había como una vida secreta de él. Claro. Pero no para generar lo que se generó. ¿Por qué se mató? A lo sumo, dice la nota, le hubieran dado 2 o 3 años de pena con libertad condicional. La empresa tuvo que pagar $1,2 millones de multa, pero él le dejó de herencia 8 millones a sus hijas. O sea, es...
La reacción es totalmente desmedida.
Completamente desmedida. En la crónica, que está muy bien, empiezan a hablar, decir, bueno, ¿qué le generó psíquicamente a este tipo? O sea, que se le metieran en la fábrica, claro, que descubrieran la doble vida. O sea, el tipo, obviamente, le estuvo ocultando muchas cosas a sus hijas, a su gente cercana, pero era completamente desmedido. O sea, no se sabe qué activó esto. Pero bueno, todo esto se dio gracias a unas abejas rojas.
Qué locura. Me encantan las columnas de Maxi. Esta me trajo un montón de recuerdos cruzados. Las cerezas con queso que armaba mi vieja en las fiestas es un clásico. La primera vez que las descubrí frescas fue en Estambul en 2013. Que las descubrí a mi madre cuando fue a visitarme cuando vivía en Francia y ahí se volvió adicta. Conocí también Sadar, medio de rebote haciendo el viaje de ciencias económicas ese año. Ahora las como envasadas porque es lo que hay, pero es otra cosa. Las cerezas frescas con un queso o solas mismo se puede empachar uno comiendo eso, dicen por acá. Dice, conocí las cerezas naturales en el Golán. Dice otro por acá. Claro, en muchas partes del mundo se las ve fácilmente, ¿no? Sí. En casa tenemos cerejeira o cereza de Río Grande. Es muy con un sabor entre la cereza y la ciruela.
No,
nunca probé.
Yo tampoco.
Sí, yo probé también en Italia, que deben ser bastante. Creo que ha sido la variación marasca.
Claro. Vienen las cerezas confitadas, que tienen un sabor mucho más suave y no arruinan el queso porque no chorrea nada, dice alguien por acá. Fernando, desde California, dice, me hice cocinero a la fuerza por ser ese laburo el de más fácil acceso siendo un inmigrante. Acá tuve que aprender muchas cosas acerca de la gastronomía. Entre cosas en jarras, mal llamadas cherries, solo se usan en el bar para hacer cócteles. Nunca en la cocina, dice Fernando, desde San Luis Obispo, California.
¿Con qué musicalizaría esto? Hay muchísimas canciones con cereza. Para mí la más enigmática es sin duda esta, porque implica la presencia de una actriz y cantante famosa que entra a una casa y abre una heladera. Jennifer López, na, 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 entró a mi casa, abrió la heladera, na, 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 puso su culo junto a la cereza. ¿Por qué haría eso Jennifer López? No lo sé.
Cualquier cosa.
Misterios de Ilia Curiaki and de Valderramas.
Sí, no lo van, lo van Ilia Curiaki.
Sí, a mí, bueno, un hermoso videoclip grabado en un mercado mexicano.
No, es que no me acuerdo ni siquiera de la canción, pero los vamos a ellos.
Esta canción fue muy conocida y fue grabada en un mercado del DF, déjame ver cuál. Mercado de Sonora.
Sí.
Fue grabado en el Mercado, es hermoso el videoclip. Y la canción es muy divertida, pero no la vamos a escuchar porque no somos esclavos de lo literal. Sí, vamos a escuchar una canción que versionaron los Illyacuriáquian de Valderramas. No en su versión, que está medio pelo, sino en la original, que es una belleza, que es "Ella usó mi cabeza como un revólver" de Soda Stereo.
Temón, impresionante este, ¿no?
Qué lindo que haya entrado todo.
Tremendo.
Tampoco para tanto.
Vos como un ricotero sordo, claro, no puede valorar.
¿Qué banda sobrevalorada?
Los Redondos, sin duda,
¿qué,
claro?
Qué fósil de aquella dicotomía Redondo Soda Stereo que ya nadie pelea.
Aunque me cierren el micrófono.
Sí, no bien, Ale. Claro.
En España
banda sobrevalorada.
Picota, Los Redondos, sin duda. Le dicen picotas, exquisitas, dicen por acá. No sabía esto, ¿eh?
Acá me manda a cargo un oyente que escribió Santiago, que se colgó con Patria después de la columna de la semana pasada.
No la pude arrancar todavía.
Me mandan con esta información, ¿y ahora qué hago con el queso con cereza con lo que me gusta? Dice, dale, de punta.
¿En serio mantener el menú de esta noche?
Sí, sí, quedé enfermo. Porque tengo un envase de vidrio con cerezas.
Sí. Ahora ¿tenés en tu casa?
Sí.
¿Pero vino del Chuy?
No, de la canasta del canal de la emoción, ¿verdad? Claro.
Ah, tiene nada más que 10 meses.
Se pedalean años. Claro, después me di cuenta de otros incentivos, porque me puse a buscar precios. Sí. Para comentar un poco, y también, claro, vi un producto que es aberrante, que es la cereza al marrasquino, que es verde, y en realidad es igual que el arroz.
Es lo mismo.
O sea, cambiar el color, otro color, claro.
Es como, no puedo. Verde es, me parece artificial, aberrante.
Y la roja te parece que claro, vino del bosque.
Estamos hablando que está a el kilo 600 pesos.
No sabía que en la canasta del canal mayor le ponían las sobras.
No, seas guarango, es abundante, cosa. Después hay 150 gramos, 130, 160 pesos. Y hay de todo tipo de envases, ¿no? Hay acá una brasilera.
Esto de una marca brasilera.
Ya en la forma que lo dijiste.
150 pesos los 200 gramos.
Oh, aparte es una marca fuerte de Brasil. Sí,
para eso. Voy a poner mi cuerpo al extremo. Hoy voy a darle esta.
¡Pa! No. No la vamos a decir porque siempre puede llegar a ser un cliente, pero esa marca es todo lo que está mal.
Es excelente.
Una marca con un nombre muy similar a un esquema de robo brasilero que hizo caer a un montón. Ahí va.
De chico odiaba las cerezas, ya de más grandecito me empezaron a gustar. Decí lo que quieras, Maxi, pero hoy me parto con cerezas con cubitos de queso Dambo, dice. Bueno, para
cuando le va bajando la jalea y tiñe de rojo.
Eso, para mí lo peor es la marea roja.
No, es del esnable.
Aparte me imagino a Pablo frenéticamente untando el queso sobre el plato, sobre todo esa jalea.
Para
maximizar el jugo sobre el queso.
Pero el licor de marrasquino, ¿dónde se consigue eso?
Y se consigue, sí. Sí, sí. Lo hacen, entre otros Luxardo, pero debe haber en otros países. En Italia hay mucho.
Qué hermoso. Es más, creo que el mondadiente ya tiene más uso para eso que para el mondar.
Claro.
Es el brochet, tamaño perfecto, queso y cereza. Me alegraste el día, Maxi, con esto. Gracias por la columna, estimado.
Hasta el martes.
Nos vamos. Qué mal la cereza esa toda. No tan sobrevalorada como Soda Stereo, pero sin duda sobrevalorada.
Sobrevalorada, dice el HDP. Solamente es la banda más grande de habla hispana.
Los Redondos, claro, obvio.
Los Redondos no lo conocen ni... En Paraguay los conozco.
Anda, el quechu. Hasta mañana.
Entrevistas, filosofía, música y comida. Nuestro menú semanal en ¿Quién te dice?